Ayer teníamos un buen grupo de hermanos, hermanas, jóvenes e hijos tratando de hacer lo posible para traer la gente a Cristo. Tuvimos 2 ancianos en la calle. Era un récord. Y veremos en el estudio de hoy la razón de sacrificar un parte de tu sábado una vez al mes para traer el Evangelio a la gente. Lo hacemos para estar obedientes, claro. Pero eso no es todo. Es que veremos en el mensaje de hoy que la gente necesita a Cristo como un escudo. Necesitan a Cristo para estar protegidos de un Dios de juicio. Es muy popular en nuestros tiempos hablar de Dios como un Dios de amor. Y es verdad, Dios es amor. Esto fue escrito por el apóstol Juan. Y el mismo Juan escribió en el libro de Apocalipsis, que también es el Nuevo Testamento, hablando de Cristo, dijo: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Servimos a un Dios de amor que también es un Dios de juicios, capaz de gran ira. Pero en Cristo, como un escudo, escapamos de esa gran ira. Ahora el texto. Tenemos que cumplir el capítulo 20. No estudiamos todo porque realmente es parte del mensaje de hoy. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur. Derrama tu palabra hacia la parte austral. Profetiza contra el bosque de Negev. Ezequiel estaba en el norte, en Babilonia, pero se profetizaba en contra del sur, donde estaba Jerusalén. 47. Y dirás al bosque de Negev: oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo enciendo mi fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama de fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Hablando de fuego, así, era un poco metafórico, pero en el capítulo que sigue será más específico. 48. Y verá toda carne que yo, Jehová, lo encendí. No se apagará. El punto aquí es que los juicios que iban a venir no eran simplemente ataques de enemigos humanos o desastres naturales, sino que de antemano Dios aseguraba a su pueblo de que todo vino de su mano. 49. Y dije: ah, Señor, ellos dicen de mí, ¿no prefiere este parábolas? Eso es el fin del capítulo 20. Con el pueblo quejando de las parábolas. Deseaban una explicación más clara. Y aquella claridad vendrá ahora en el capítulo 21. Y vamos a intentar estudiar todo el capítulo 21, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén. Y derrama palabras sobre los santuarios. Y profetiza contra la tierra de Israel. Ahora Dios es más específico. Su santa ciudad, su templo. Los de su pueblo eran el blanco de su ira. 3. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí, yo estoy contra ti. Palabras espantosas. Y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Este verso ha causado problemas para muchos porque dice que el justo y el impío iban a estar igualmente castigados. Eso no puede ser. Pero a veces parece así a los que no entienden todos los detalles. Salomón dijo en Eclesiastés 9:2, todo acontece, de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Cuando vienen juicios del pacto, parece como que todos reciben el mismo. En el libro de Jueces, hubo un hombre, Acán, que guardaba unos ingotes de oro, no vamos a ir a estudiar todo, quitó otros tesoros durante una batalla, y cuando todo fue descubierto, su familia entera estaba destruida. Su mujer, sus hijos, todos. Y hermanos, piénsalo, desde el principio, cuando nuestros primeros padres pusieron más fe en la palabra del diablo que en la palabra de Dios, todos nosotros hemos tenido que sufrir. Sufrimos las enfermedades, las debilidades de la edad avanzada y finalmente la muerte. Y si lo puedes estudiar bien en la creación de Dios, no había enfermedades ni muerte. Esto vino como consecuencia de abandonar la palabra de Dios. 4. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. En un sentido, hemos visto ya como Daniel, Ezequiel estaban bajo el juicio en un sentido, aunque eran justos, se perdieron su libertad. Pero hay otra razón de hablar así. Si Dios amenazaba diciendo que solamente los impíos serían afectados, muchos en su autoengaño responderían pensando, claro, mi vecino, mi tío, serán juzgados, pero yo no. Mis pecados son mínimos. Seguramente yo estoy bien con Dios. Y así hay siempre una fuerte resistencia en contra del arrepentimiento. 5. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina, no la enviaré más. Otra vez, los juicios que iban a venir no eran de hombre, no eran por causas naturales, sino que todo era obra de Dios. 6. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. El profeta debe de ser muy afectado. Como que con los pastores fieles, el mensaje no es solamente un ejercicio intelectual o académico, sino que hablamos de asuntos de vida y muerte. 7. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegan hará que desfallezca todo corazón. Y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil, como el agua. He aquí que viene, y se hará, dice Jehová el Señor. Muchas veces dice, palabra de Jehová, del Señor, porque no es solamente la opinión del profeta. Con estos últimos terremotos que tuvimos, en estas temporadas de terremotos, muchos están afectados. Estuvimos aquí en viernes y todo aquí estaba temblando. Pero no solamente la tierra se tiembla, sino que muchos corazones se tiemblan. Si no están dispuestos a entrar ahora en la presencia de Dios. Más tarde en Babilonia, un rey, hijo de Nabucodonosor, se sentía esto cuando Una mano estaba escribiendo en la pared. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y tu hermano, hermana, joven, ¿vas a sentir algo de pánico si de repente tienes que entrar en la eternidad antes de que te esperes? Si ni has sido bautizado, quizás es tiempo de recapacitar. 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está apilada y también pulida. Esto quiere decir que los juicios de Dios estaban listos para caer. Era una misericordia saber de todo esto de antemano. Dios no estaba bajo ninguna obligación de anunciar todo esto de antemano. 10. Para degollar víctimas, está apilada, pulida, está para relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. El cetro de la familia de David era actualmente el cetro de Cristo durante el Testamento Antiguo. Pero los preceptos de Cristo eran despreciados en su pueblo allá, también como ahora. Y como para los que rechazan a Cristo ahora, cuyo próximo paso puede ser un tropiezo al infierno, ¿es realmente tiempo de alegrarse y de festejarse? ¿Es tiempo de beber y comer y festejar con la música mundana? ¿No sabiendo de que cuando te duermes te puedes despertar en el infierno? ¿Rogando por una gota de agua para tu lengua seca? Se preguntaron esto en Isaías 22. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello, a vestirse licio, y aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 11. Y dio a pulir para tenerla a mano. Dios en casi todo el capítulo está hablando de su espada. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Nuestro Dios de amor es también un Dios de juicios. Y hermanos, tenemos que entender que los juicios no son malos. En estos momentos, empezando anoche, está saliendo a la prensa un escándalo de ricos, poderosos, que empleaban una isla en el Caribe para usar a muchachas jóvenes. Si no han escuchado esto, a lo mejor va a salir si eres una persona que sigue la noticia. Y esa vez muchos ricos y famosos pueden caer en el juicio. Y mayormente el pueblo está regocijando por estos juicios. Porque no es amor dejar que todo esto pasa con impunidad. Es la condición del ser humano aceptar los juicios cuando caigan sobre otros. Pero no como cuando se caigan sobre su propia casa. Como en el otro gran caso de abuso de jóvenes, en la falsamente llamada Iglesia Luz del Mundo. Un grupo está regocijando de que el monstruo ya está tras rejas, mientras los que están cerca de él no pueden aceptar la realidad, sino que tienen que defender el gran hechicero. Pero Dios sabe lo que hace y los juicios de Dios son justos y buenos. 12. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Será ella sobre todos los príncipes de Israel, caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué? Si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Está hablando de la dinastía de la familia de David. El juicio de este capítulo es extraordinario porque caiga sobre el pueblo de Dios por su corrupción extrema. Y parece que la familia de David no iba a reinar más. Aunque Dios prometía a David que siempre tendría uno de sus hijos sobre el trono, la situación era tan grave. 15. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra y duplícanse y triplícanse el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multiplican. En todas las puertas de ellos he puesto espanto y espada. Ah, después está para que relumbre y preparada para degollar. Hermanos, yo no enseñaría esto si no estaba en la Biblia, pero está en la Biblia. Simplemente la palabra de Dios. Y así es el furor de nuestro Dios. Y por eso necesitamos a Cristo como escudo contra ese diluvio de ira. Y la gente de afuera también necesitan el mismo escudo. Y por esto salgamos haciendo lo posible, entregando nuestro grano de arena para ayudar a alguien a encontrar ese escudo. Y yo no creo que ha sido en vano. A veces se siente, después de un día en la calle, que todo está en vano, pero eso es solamente el diablo tratando de plantar sus mentiras en tu corazón. Yo estuve enfrente de Tula y observaba ayer un hombre, estaba en el estacionamiento, uno de nuestros hermanos le dio ese folleto, parece un cuento, pero tiene todo el Evangelio. Y vi ese hombre leer cada parte, frente, atrás, todo. ¿Entendió? Ojalá el Evangelio. Bueno, regresando al texto. Corta a la derecha, hierra a la izquierda, a donde quiere que te vuelvas. Y yo también bataré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. La ira de Dios tiene que encontrar su satisfacción. Para un grupo, la satisfacción estaba en la muerte, en los sufrimientos de Cristo, nuestro escudo. Y esto celebraremos muy pronto en la Santa Cena. Pero los del otro grupo tendrán que recibir todo el juicio en carne propia. Y siendo un castigo infinito, pasarán toda la eternidad pagando y pagando y después pagando más. Y eso es el Dios verdadero. Con que muchos están incómodos en nuestros tiempos, pero es mejor honrar al Dios verdadero y no inventar un Dios falso de nuestras imaginaciones. 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos. Y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. ¿Qué es esto? El rey de Babilonia vino o mandó sus generales para atacar a Jerusalén, pero también iba a atacar a los hijos de Lot, que eran otro pueblo. Pero en el momento no sabía con quién se debe empezar. 20. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá. Es la ciudad de los amonitas, de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Los hijos de Amón, descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, ellos también iban a sufrir la destrucción, pero unos años más tarde, 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, esta era una manera, consultó a sus ídolos, otro, miró el hígado, en la antigüedad se abrieron animales y inspeccionaron el hígado para predecir el futuro. Ese rey pagano aún no tenía profetas de Dios. Más tarde se confiará en Daniel, pero aquí estaba confiando en sus hechiceros inútiles. 22. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arrietas contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Por la providencia de Dios, Jerusalén era el primero. Es que Dios, nuestro Dios, deseaba descargar su ira de una vez sobre su propio pueblo. 23. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero Él trae la memoria, la maldad de ellos para apresarlos. Los que han pasado mucho tiempo en los profetas, a lo mejor pueden entender esto. Los de Jerusalén estaban convencidos de que ya tenían pactos jurados con Egipto. Y estaban seguros, poniendo su confianza en la carne. Estaban seguros de que Jerusalén jamás pudo caer. Como estaba escrito en Lamentaciones 4:12, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Otra vez, gran resistencia al arrepentimiento. El diablo convenciendo a todos posible de que están seguros sin arrepentimiento. 24. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer la memoria, a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. No eran seguros. Otra vez, el diablo era mentiroso y padre de mentira. El perdón, hermanos, es posible con Dios, pero el perdón solamente viene con el arrepentimiento. 25. Y tú, profano e impío, ahora está hablando de ese último rey en Israel. Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona. Esto no será más. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Esto fue el fin, actualmente, de la dinastía de David. David ya no iba a tener más de su familia sobre el trono hasta que, 27, arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y todo, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se los entregaré. ¿De quién está hablando? Amén. Aquí Cristo está plenamente mencionado. Un poco de historia. En los tiempos de Samuel, antes de Saúl, el pueblo no tenía rey. Como las demás naciones, Dios era su rey. Pero deseando copiar al mundo y escuchando las palabras del enemigo, se insistían en tener rey. Y Dios dijo que eso era un rechazo de Dios. Primero, Saúl era un desastre. David era bueno, pero tenía sus problemas con mujeres. Samuel era glorioso, pero el el problema de mujeres se convertía en problema de ídolos. Y ese verso es la conclusión de siglos de este fracaso. Hasta que se regresen a tener un rey perfecto, Cristo Jesús, que es nuestro escudo en contra de los ríos de ira que pueden salir del trono de Dios. 28. Y tú, hijo de hombre, profetice y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón. Esa es la última parte del capítulo. Ya se hablaron de Jerusalén, y ese es otro grupo descendientes de Lot, y con esto vamos a cerrar. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir esta pulida con resplandor. Ese otro grupo no iba a escapar de los ríos de ira. Lo suyo iba a venir más tarde, pero iba a venir. 29. Te profetizan vanidad. Te adivinan mentira. Para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a la muerte. La implicación es que ellos estaban volando y casi bailando sobre los judíos que estaban muertos, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Esto también tenían sus profetas falsos, como nosotros tenemos en nuestra generación. Gente que dice, Dios solamente es amor. Nada te va a pasar. Nosotros estamos seguros, sin arrepentimiento alguno. 30. Lo volveré a su vaina, en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Esos de Amón vivían en un lugar que parecía muy seguro, si conoces su historia, montañas alrededor, pero no eran seguros. Es como los ricos ahora de nuestro tiempo, tienen sus casas muy grandes, tras muros altos, aún tienen sus perros de guardia que pueden atacar, pero nada de esto puede detener los ríos de la ira cuando vienen del trono de Dios. Último versículo 32. Serás pasto del fuego. Se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Por eso, hermanos, salgamos a la calle para intentar comunicar el Evangelio. Por esto publicamos los mensajes en el Internet. Porque sabemos que los que mueran sin Cristo, los que no tienen a Cristo como escudo, cuando vienen estos juicios, serán como pasto de fuego. Conclusión. Bueno, ha sido un capítulo bastante solemne, pero adecuado para prepararnos por la Santa Cena. Es que en la Santa Cena celebramos la manera en que Cristo sufrió nuestro castigo. Celebramos el hecho de que nosotros tenemos a Cristo como un escudo en contra de la ira feroz de un Dios que es justo. La evidencia de que Dios también es amor es el hecho de que nos ha dado a su Hijo. No estaba bajo obligación de salvar a nadie. Pero nos ha dado su Hijo como una gran protección. Pero sin Cristo como tu Salvador, tu Señor, simplemente no hay esperanza, sino la promesa de que serás como pasto de fuego. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que hay muchos temas difíciles en este libro, pero siempre hay algo para sacar, para aprovechar. Ayuda a mis hermanos, Señor, a preparar sus corazones para participar en la Santa Cena con gratitud, sabiendo que tienen una gran protección de un Dios que es tres veces santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración antes de la Santa Cena.